El gobierno, que tardó una semana en hablar de las AFAP, tardó horas en blindar a sus secretarias de Derechos Humanos. Esa asimetría de velocidad define el martes 28 de abril por la tarde mejor que cualquier declaración oficial. Lo que hace distinto a hoy no es la noticia, es la respuesta. Después de 7 días donde la oposición saturó la agenda con denuncias de estatización previsional, donde Bordaberry le respondió a Bloomberg en inglés, donde la calle Herrera calificó el diálogo social de invento, el gobierno finalmente montó una conferencia conjunta del presidente, el ministro de Economía y el director de la OPP para decir lo que podría haber dicho hace una semana. Orsi abrió con una frase reveladora. La obligación de ser responsable le exigía aclarar algo que, según él, nunca estuvo en discusión. Si nunca estuvo en discusión, ¿por qué tardó una semana en aclararlo? La polémica no nació de una invención opositora, nació de un documento del PIT-CNT que hablaba de desvinculación de las AFAP de la administración directa de los ahorros previsionales. Ese documento existe, esa frase existe, y el gobierno dejó que la oposición llenara el vacío durante 7 días antes de responder. O'Donnell complementó con un argumento que merece ser desarmado. Dijo que Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años, que la mirada del exterior es poco frecuente y poco atendida porque somos muy chiquitos y muy estables. El mensaje subyacente es claro. Si el ruido sobre las AFAP asusta a los inversores, le están haciendo un daño al país. Es un argumento con potencia económica, pero con un vencimiento político. Necesita que el documento del diálogo social sea público y que demuestre que no hay estatización. Hasta que eso pase, la frase funciona como un pedido de autocensura disfrazado de patriotismo financiero. El dato más concreto lo trajo Rodrigo Arim, director de la OPP. La edad de retiro se mantiene en 65 años. Se habilita una causal anticipada a los 60 con tasas de reemplazo decrecientes. Para los menores ingresos, un suplemento solidario garantizará que la jubilación no sea inferior a la del régimen previo a la reforma de 2023. Que el dato lo entregue el técnico y no el político es una estrategia deliberada. El problema es que en Uruguay, donde la reforma de 2023 dejó heridas abiertas, la distinción entre técnico y político no convence a nadie. En paralelo, la pesquisa del bebé de Colón tomó un giro que profundiza la gravedad del caso. La policía ubicó el auto utilizado por los atacantes y la hipótesis principal se desplazó del ajuste de cuentas personal al conflicto entre bandas de narcotráfico. La ubicación del crimen, Boulevard Aparicio Saravia y Pasaje J, ya había registrado tiroteos y un homicidio en días previos. Colón no es un barrio tradicionalmente asociado al narcotráfico territorial. Que la violencia narcocriminal se expanda hacia zonas que no eran foco de disputa es un dato estructural que excede el caso individual. El ministro Negro reiteró su indignación. Pero la pregunta no es quién apretó el gatillo, es por qué las bandas están disputando territorios en Colón y qué hace el Estado para desarticular esa dinámica antes de que produzca la próxima víctima de un año. Y después está el informe que el gobierno decidió no leer. El Servicio de Prevención de Presidencia describió un entorno laboral de violencia general naturalizada en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Recomendó renovar integralmente al equipo porque no se visualizan posibilidades de recomposición. Documentó presuntas irregularidades que incluyen destrucción de documentación y falsificación de firma. En una secretaría cuyo mandato es la defensa de los derechos humanos, esos datos adquieren una ironía que no necesita subrayado. Pero el gobierno eligió la lectura benigna. El informe no individualiza a la titular. La solución es trasladar a 7 funcionarios y mantener intacta la estructura. Sobre Spinetti, que usó lenguaje homofóbico para describir a funcionarios del propio gobierno, Sánchez pidió analizar su gestión y no sus conversaciones privadas. El dato más revelador es temporal. El Servicio de Prevención intervino en 2021 y en 2023 ante los mismos problemas. Es decir, la violencia naturalizada no es producto del cambio de gobierno. Es una condición estructural que arrastra al menos 5 años.
Daniel Olescar pasa de la vicepresidencia de ACE a la Subsecretaría de Industria. Y Eugenia Villar migra a la Unidad de Litigios Estratégicos de Presidencia. un movimiento de piezas que refuerza el perfil económico en industria y recicla a la ex subsecretaria más joven del gabinete en un rol jurídico. En un día donde el gobierno necesitaba mostrar control, la danza de sillas añadió otro movimiento a la coreografía. La prospección sísmica suspendió su primera fase con 470 avistamientos de fauna marina en 43 días, 213 de ellos requiriendo mitigación. La inspección de ambiente constató implementación adecuada, pero científicos siguen cuestionando si 1,000 metros de radio son suficientes. Y el brote de sarampión en Fray Bentos escaló a 11 casos confirmados, con más de 20 epidemiólogos desplegados casa por casa. El cierre del día expone una asimetría que no es nueva, pero que hoy se hizo visible. El gobierno que tardó una semana en explicar su reforma previsional, que lleva meses sin resolver la crisis de sus secretarías de DH Sachones, que publicó un mensaje de indignación antes de tener resultados concretos en Colón, tiene, sin embargo, una velocidad notable cuando se trata de blindar a sus funcionarias. La paradoja de O'Donnell es la más reveladora. El mismo funcionario que le pide al país que no asuste a los mercados con discusiones infundadas, encabeza un gobierno que no publica el documento que demostraría que las discusiones son efectivamente infundadas. Si el documento del diálogo social no contiene estatización, publíquese. Si las AFAP no desaparecen, que el papel lo diga. Hasta entonces, la frase de O'Donnell funciona como lo que es: una promesa que necesita prueba.